La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, terminando con la secuencia de premios que hemos venido difundiendo, que se entregaron, empezamos por el premio Clarín Novela y el premio de Clarín a la Trayectoria. Después seguimos con los premios de Radio Cultura. Tuvimos los premios de la Fundación Conex a las letras y nos toca, para cerrar de alguna manera este año, la entrega, la ceremonia de la entrega de los premios del Fondo Nacional de las Artes, que es una institución a la cual, fundada por Victoria Ocampo, a la cual le debemos muchísimo. Yo estaba pensando hoy que casi todos los escritores, sobre todo los artistas argentinos de distintas edades, inclusive los de edad más avanzada, los mayores, en algún momento tuvieron un apoyo, una ayuda, un subsidio, una beca, arrancaron con una ayuda del Fondo Nacional de las Artes. Y esto es muy bueno en un país como el nuestro, que tiene una riqueza cultural y una diversidad enormes, que es respetado en el primer mundo, diría, por su cultura. Nunca ha tenido suficientes recursos asignados a la cultura. Por eso el Fondo Nacional de las Artes es una institución que ha hecho mucho por muchos escritores y artistas en las distintas áreas. Bueno, el pasado 13 de diciembre tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte Decorativo, un museo que amo, en el salón principal, la ceremonia de entrega de los premios del fondo, que cada año se entregan a la trayectoria. Este año se trató de la 61ª edición del Gran Premio y de la 32ª edición del Premio Trayectoria, que es más joven, con el reconocimiento a aquellos creadores y gestores culturales que con su obra han hecho un aporte a la identidad del país. El Premio Trayectoria se otorga a grandes figuras de los distintos sectores del quehacer cultural, que con sus obras y su talento han contribuido a enriquecer nuestra cultura en su acervo y su diversidad, como planteaba recién al comienzo. Este año, el Gran Premio a la Trayectoria le fue concedido a Julio Leparc, que es un gran artista visual, plástico, que reside en París y que envió un video con su agradecimiento. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, entregó este gran premio y convocó a Cristina Guzmán, que fue la persona elegida por Julio Leparc para recibirlo en su nombre, y que es amiga de Leparc. El artista mendocino no solo agradeció el premio en el video que envió, sino que anunció que donará su monto total de 2 millones de pesos a una fundación benéfica dedicada a la infancia, cosa que recibió un aplauso cerrado. Bueno, junto con Julio Leparc fueron reconocidos Roberto Isenson en arquitectura, Jacques Bedel, arquitecto y artista en artes visuales, Norma Binaghi en danza, Marcelo Birkmajer en letras, el maestro Pedro Ignacio Calderón en música, Mirta Presas en artesanías, Alberto Petrina, perdón, en patrimonio cultural, Luis Puenzo en cine y Elena Tritec en teatro. En la apertura, el presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreuzzi, destacó que la ceremonia cobraba un sentido especial en un año que había sido muy intenso de reordenamiento financiero, donde habían logrado que el fondo volviera a su misión originaria, que es la de ser, y lo estoy citando, un banco de artistas y ser autosustentable. Añadió que la existencia del fondo era parte de nuestra marca país ante el mundo. Diría, en otras palabras, lo que yo estuve comentando en el comienzo de este editorial. En el curso del acto se presentó un conmovedor video para recordar a las grandes figuras de la cultura nacional que nos han dejado este año. Así nos encontramos con los rostros, las sonrisas de Sara Facio, Edgardo Kosarinski, Ricardo Talento, Diana Cabeza, Edgardo Borda, Luis María Serra, Juan José Sebrelli, Manuel Antín, Teresa Nahman, Roberto Tito Cossa y Selva Alemán. La verdad que algunos de ellos, personalidades inolvidables, que han hecho muchísimo por la cultura de los argentinos. Los directores del Fondo Nacional de las Artes, Marcelo Nogués de Arquitectura, María Silvia Corcuera de Artes Visuales, Teresa Anchorena de Patrimonio y Artesanías, Miguel Pereira de Cine, Mauricio Weinroth de Artes Escénicas y Danza, y Antonio Lázara, que está a cargo de Letras, Patrimonio, Radio y Televisión, y Guillermo Escarabino en Música, entregaron los diplomas. En tanto, las personalidades distinguidas iban agradeciendo en cada caso. Rescato como muy conmovedora la locución de Mirta Presas, que al recibir el premio de artesanías hizo una magnífica relación entre estas artes que en otra época no estaban validadas por un premio tan importante como este. La relación, les decía, entre las artesanías y el interior de nuestro país profundo, con sus comunidades originarias y sus paisajes tan ricos, tan diversos, tan expresivos de la identidad de nuestras distintas regiones. Entre los presentes se encontraban, entre muchas otras personalidades, Luis Obsejevich, que es presidente de la Fundación Conex, Hugo Pontoriero, Norberto Frigerio, Susana Reynoso y muchos otros que seguramente no me estoy olvidando de nombrar. Terminado el acto, hubo un brindis en el magnífico jardín del museo y la Orquesta Nacional de Música Argentina, de la Secretaría de Cultura, tocó entrelazando melodías de tango y de folclore. Bueno, después de esta breve editorial, vamos a hacer una breve pausa y estamos recibiendo a nuestros invitados, que son algunos de los premiados.
Hasta las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de entrevistar en mi programa a Jacques Bedel, que es arquitecto y artista visual, y que ha sido distinguido con uno de los premios trayectoria del Fondo Nacional de las Artes de la edición 2024. ¿Cómo estás, Jacques? Buenas noches.
Hola, muy bien, estoy muy bien.
Estás muy bien, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad es que recibir ese premio, que realmente es un premio importante porque lo han recibido gente de enorme valía a lo largo de mucho tiempo. Pero además, haber publicado esa joya de libro que tiene que ver con el arte y la política, que tiene una factura primorosa y de una originalidad fuera de serie. Bueno, me gustaría que nos cuentes de esta última obra tuya, de esta joya.
Bueno, ese libro en realidad es un invento de Flo, mi mujer, que ella es la que insistió para hacerlo y armar como una especie de visión sobre las obras que tenían que ver con el enfoque político más que nada, porque no por política partidaria, sino lo que tiene que ver con
político en el sentido del poder.
Las relaciones del poder y de cómo reacciona el hombre frente a ese tipo de situaciones. Bueno, porque, es decir, como soy bastante insaciable en lo que sea búsqueda de las obras que quiero hacer, es decir, este libro es de política, pero también me meto en ciencia, me meto en religión, me meto en cualquier cosa, me meto.
Sos un hombre del Renacimiento.
Sí, pobre Renacimiento.
No, siempre, porque hoy no sé si coincidís conmigo, pero yo siento que la gente a veces está demasiado sectorizada y pierde la mirada global que vincula a todo con todo, ¿no? Como vos estás planteando.
Bueno, justamente eso es lo fascinante del ser humano, es decir, la plurivisión de cualquier cosa, porque cuando uno se encasilla y se sectoriza, está frito, no avanza.
Te empobreces.
A mí lo que me da placer es meter las narices en todo. Hay algunas cosas que me gustan menos que otras, pero me gusta investigar, me gusta aprender. Lo que más me gusta en la vida es aprender.
Bueno, eso es muy bueno porque estamos en un momento de la vida donde creo que no es un tema de arrugas, pero sí es un tema de pasión por aprender que todavía tenemos. Y yo siempre digo que para mí la juventud pasa por ahí.
Sí, sí, no me cabe la menor duda.
Tu libro es un testimonio, porque yo no sé el tiempo que te ha llevado. Contales un poco a nuestra audiencia cómo se pergeñó y cómo, bueno, de qué se trata, porque yo no hice más que tu introducción.
En realidad, la autorizada para contar sobre el libro es Flo, porque yo lo único que hice fue hacer un esquema de diseño del objeto. Si me gusta, es un libro bastante atípico en lo que es el formato del libro de arte, porque es un libro chiquito. No es más el gran librote de Coffee Table Book. sino que es más bien como un vademécum, una especie de librito recordatorio, digamos.
No, es compacto. Es compacto y es no es telegráfico.
No,
Hay.
bueno, pero es decir, da una visión general de toda la obra, en casi ya en ese rubro, con información bastante precisa. Inclusive tiene todo un apartado al final sobre la bibliografía referida a esas obras, donde estuvieron expuestas, o los catálogos, o lo que fuere. Pero en realidad la que inventó eso fue Flo, y yo lo único que hice fue poner las obras y diseñar el objeto en sí.
Bueno, están tus obras que lucen maravillosamente, ¿no? Porque realmente tu arte, ¿cómo te? Yo la verdad que esto te conozco hace muchos años, pero nunca hablamos de esto. ¿Cómo te volcás de la arquitectura al arte, aunque el arte está en el comienzo de nuestras vidas, pienso, de los hogares, a veces de donde uno viene? Yo no lo sé en tu caso.
El arte estuvo siempre en casa porque mis padres eran gente muy vinculada con el medio artístico y los artistas entraban y salían, todo el tiempo, artistas, poetas, literatos.
Claro.
Por casa pasaba, no sé, Miguel Ángel Asturias, que era muy amigo de mis padres, Alicia
Qué
Jurado.
envidia me das, qué envidia.
Y yo era pichón, pero además me gustaban las discusiones porque mi padre, digamos que era un señor de centro derecha y Asturias era un señor de izquierdas. Entonces,
Absolutamente. No, además era la época en que estábamos en la facultad o empezando y era la época del boom. Y el boom, obviamente, que fue una revelación de América Latina, ¿no? Al
claro.
mundo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo supongo que si hubiera nacido en Guatemala y hubiera soportado a la United Fruit, probablemente sería más bolchevique que Miguel Ángel. Pero Miguiel Ángel, por otro lado, con la plata del Nobel se compró un chateau en la Loire. O
Por
sea que.
supuesto, después eran, todos terminaron viviendo en París o en Londres.
O sea que, digamos, era una situación bastante simpática, digamos. Y bueno, ¿con qué me habías preguntado? El tema de la arquitectura y las
Sí, ¿cómo
artes.
empezaste con el arte, con la producción estética?
Para mí salió solo, es decir, hacía cachivaches de chiquito, hacía.
O sea, desde chicos, desde siempre.
Sí, la tendencia, digamos, arquitectónica puede ser que haya sido por mi abuelo materno era arquitecto, Rafael San Martino, pero yo no lo conocí y sin
Claro.
un vínculo con la arquitectura.
Sí.
O sea que la arquitectura, es decir, el arquitecto es como una especie de aparato intelectual es capaz de hacer cualquier cosa.
Sí,
Es
es
decir,
cierto. Es una carrera que te abre la cabeza, además. Y no en una orientación. Hay arquitectos que, bueno, depende de la personalidad de cada uno, obviamente, ¿no? Y en este libro que aparece tanto tu obra de arte, si querés darle participación a Florence, tu mujer, yo no tengo problema. Sé que está ahí tu musa, por ahí.
bueno,
Pero.
¿cómo estás,
¿Qué tal,
Magdalena?
Florence?
¿Qué tal?
Bueno, es muy importante que Jack aluda a todo lo que vos tenés que ver con este libro.
Sí, no, la verdad es que fue un proyecto mío, un poco notando que había como que cuando había exposiciones que aludían al arte político, ya que estaba totalmente ignorado en ese plano, ¿no? O sea, si bien
Es
nunca se lo
cierto,
dijo, ni como
sí.
arquitecto ni como artista, En este aspecto era algo como que no era necesariamente destacado, y entonces me pareció importante sacar a la luz esto y ponerlo en relieve. Y bueno, fue un poco gracias al. Bueno, yo hice la selección de obras y con esto acudí a Graciela Sarti, que hizo un
Sí.
ensayo maravilloso. Y después está la parte documental, como contó él, que es un poco una síntesis de lo que hay en el archivo, pero siempre en diálogo con la obra que está incluida en el libro, ¿no? Y bueno, y esto fue gracias al apoyo de mecenazgo en primer momento, en un primer momento, y después también una.
Apoyo de mecenazgo de la ciudad.
Y mecenazgo de la ciudad,
Qué bueno, ¿eh?
y muy bueno, y después fundamental también fue el apoyo de ISLA, del Institute of Studies of Latin American Art. Así que bueno,
Ah,
gracias
bueno.
a esos
Sí,
dos
porque es una
aspectos.
publicación muy valiosa. Yo
Sí.
entiendo mucho de eso y de lo que cuesta, del costo económico que tiene, ¿no? Es un sueño ese librito, es
Sí.
realmente,
La verdad que bueno.
es un hijito que
Sí.
les están haciendo en este fin de año, ¿no es cierto, Jack?
Sí, seguro.
La verdad que sí, no, y quería destacar también que bueno, siempre trabajamos con Fabio Mazzolo, que es muy buen diseñador, y después, y bueno, y a Kian, que también es una gran imprenta, así que bueno, todo
Sí.
congenió y confluyó
La
como
re que
para.
te conozco esa imprenta, con razón, no me había fijado que eran ellos.
Sí.
Decime, Jack, ¿y por qué este tema en este momento? Porque me parece muy importante el momento y el año que hemos transitado, y bueno, reivindicar el arte vinculado a la política, que te tengo que felicitar por eso.
Sí, bueno, la política, nosotros parecería que no, los argentinos no escarmentamos nunca, pasamos de la sartén al fuego, del fuego a la sartén, y siempre estamos pedaleando como un hámster en el mismo lugar, porque no parece que seguimos con una especie de
Que
fractura.
podamos
Sí,
aprender de la,
aprendemos de nuestros
de la
errores.
experiencia.
Aprendemos de nuestros errores. O sea que
Exacto.
bueno, parecería que tengo que resignarme, es decir, tenés que aceptar que el país que tenemos lo tenemos por culpa nuestra, así de simple. Es decir, somos los únicos responsables, no son ni los marcianos, ni el
No,
imperio.
además, tenemos un país con recursos.
Pero es uno de los países más ricos del mundo, eso es lo que te da
Y
realmente.
además, otra cosa, Jack, vos que debés haber viajado tantísimo como he viajado yo, yo siempre me reconcilio porque en Europa, y a mí me ha tocado trabajar codo a codo con funcionarios culturales de países europeos, cuando he ido a montar Frankfurt, Salón del Libro de París, etcétera, exposiciones de arte, y valoran a la Argentina por nuestra cultura.
Y bueno, sí, esperemos que eso se. Sí.
No es Maradona y el dulce de leche solamente.
Lo que pasa es que nuestra cultura está bajando en picada, ¿eh? No sigamos agarrados de eso porque la mitad de los chicos ya no saben entender un texto. O sea
Sí.
que eso de que sí, somos una sociedad culta o lo éramos, pero
Sí.
el último decenio ha sido una catástrofe cultural sin parangón en la historia nacional. O sea que recordemos los buenos tiempos, pero no creamos que seguimos siendo nada, que somos cola de perro ahora en Latinoamérica.
No, no, yo no sé si tanto, yo no diría tanto porque he andado, hace rato que no circulo por Latinoamérica, pero todavía lo que pasa es que, bueno, aquí también se trata en este momento de defender la universidad pública, ¿no?
Eso
Porque
es,
realmente
a toda costa hay que
a
defenderla.
toda costa,
Pero el problema,
porque.
yo creo que el nivel el terciario sigue
Sí.
manteniendo una buena cifra, digamos. Pero el problema está en la escuela primaria. La
El
película
problema está en la educación básica,
de la
exacto.
educación básica. No hemos perdido una generación que no tiene educación básica. Ese es el
Sí,
problema. Entonces, no tener educación básica es imposible que llegues a la terciaria.
absolutamente, absolutamente, sí.
O sea que,
Es,
bueno,
pero bueno,
es otro desafío.
bueno, es un desafío importante, pero bueno, uno tiene hijos y nietos y sí, hay que seguir trabajando por eso, porque realmente son los que van a ser el futuro ya. Nosotros ya hicimos todo lo que hicimos mucho y queremos seguir haciendo, estamos vivos, ¿no?
Sí, claro, bueno.
Tu libro es una muestra de que estás muy vivo.
Bueno, sí, y tengo planes para varios años más.
Bueno, a ver con qué nos asombras el próximo libro, ¿eh?
Bueno, va a ser algo con referencia a la religión, probablemente.
Ah, fantástico. Oh, fantástico. Te felicito. Bueno, Jack, ha sido un enorme gusto interactuar contigo en este programa y nos estaremos viendo, como siempre.
Okay. Hasta luego. Buenas
Los
noches.
circuitos culturales. Chau, chau.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Alberto Petrina, que es arquitecto especialista en patrimonio. Hemos compartido él como asesor especializado en la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires en mi tiempo, ¿no? Cuando me tocó presidir hace añares la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos.
En efecto,
Y Alberto es, además de ser un gran especialista en patrimonio, es docente adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
buenas noches. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires ya no estoy, porque, bueno, por supuesto, allí culminé mi ciclo docente de 40 años como profesor consulto.
Sí.
Y seguí luego.
Ah, verdad.
Seguí luego en la Universidad Nacional de Avellaneda, ya contratado, en fin,
Estás en la
criptodonte.
universidad.
Ahí ya terminé también después de 7 años. En la Universidad de Buenos Aires es mi alma mater, ahí estuve toda la carrera. Las cátedras de Historia de la Arquitectura y del Arte, ganada por concurso de antecedentes y oposición, cuando la restitución de la democracia bajo el gobierno
Claro.
del presidente Alfonsín. Y luego con la Cátedra de Arquitectura Argentina, que fuimos cotitulares con Cocó Larrañaga, que vos la conoces bien
Sí.
también, que fue directora del Museo Sibori 20 años. Con
Bueno,
ella
pero
le.
yo te
Sí.
estoy entrevistando hoy y
Sí.
nos conocemos mucho a raíz de que acabas de recibir un premio a la trayectoria, ¿no es cierto?, del Fondo Nacional de las Artes.
En
Y
materia
que
de
es
patrimonio.
realmente es un galón para cualquiera que lo reciba por la trascendencia que tiene este organismo en nuestra vida cultural a lo largo de décadas. Contanos qué significa para vos.
Bueno, mira, significa si de algún modo, si no un colofón, porque como vos decías recién cuando hablabas con Jacques Videl, seguimos vivos, pero de todas maneras sí significa un reconocimiento para mí importante. Primero, porque quien me lo propuso, una querida y antigua amiga como es Teresa Anchorena, con la cual trabajé también en la Comisión de Monumentos, cuando ella fue
Así es.
presidenta, como te tocó a vos en su momento, trabajamos mano a mano con todo un equipo de gente brillante, como siempre ha tenido la Comisión. Y en ese sentido es un reconocimiento que ella lo haya propuesto y que el Fondo Nacional de las Artes lo haya aceptado, lo haya validado unánimemente, es realmente algo importante a esta altura de mi carrera. Vos me decías que, bueno, sí que me especialista en patrimonio. De hecho, me tocó
Me
estar.
gustaría que le cuentes a nuestra audiencia, porque no sabe de tu quehacer, ¿comprendés?
Sí.
En el ámbito del patrimonio, ¿en qué te has dedicado o especializado más?
Bueno, en el ámbito de patrimonio me tocó estar en los tres distritos más importantes del país, en distintos momentos de mi vida. 2 años en la dirección de patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, después otros 2 años en el Instituto de Patrimonio y Museos de la provincia de Buenos Aires, y esta carrera culmina con 5 años y medio, como director nacional de patrimonio y museos a nivel nacional, o sea, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación. Esto en la gestión de Jorge Cossia,
Sí.
siendo el secretario de Cultura de la Nación Jorge Cossia.
Bueno, hemos compartido también ese cargo, que yo lo tuve mucho antes, en los 90, a fines
En
de
los
los
90.
90. Bueno, y contanos, pero para que la gente sepa qué has hecho desde esos lugares.
En
Eso
esos,
es
en
lo que
esos
me
lugares,
interesa.
en esos lugares y también en la Comisión de Monumentos, lo que hicimos fue con un equipo de lujo, los voy a nombrar a algunas de las personas de este equipo, porque nadie hace este trabajo solo,
No,
no son
a
trabajos
ver.
para individuos. Hicimos un relevamiento completo, cuando digo completo, de la arquitectura del país, del periodo prehispánico, colonial, republicano y moderno, hasta llegar a algunos ejemplos excepcionales contemporáneos. Con eso, durante la dirección en Patrimonio y Museos de la Nación y luego en la Comisión de Monumentos en la gestión de Teresa, sacamos una colección que se llama Patrimonio Arquitectónico Argentino, que llegó a 4 tomos, todavía no está completa, Memoria del Bicentenario, alrededor
Qué
del Bicentenario.
bueno.
Esta colección que implica todo un relevamiento muy cuidadoso, desde el punto de vista académico, muy fuerte, implica dar a difundir todo un patrimonio de arquitectura con un nivel de excelencia en las ediciones, que han sido gratuitas, y donde el jefe de investigaciones y la mano derecha que codirigió esta colección conmigo fue el arquitecto Sergio López Martínez. Hoy día, uno de los titulares de mi antigua cátedra de arquitectura argentina, la UBA. Un antiguo discípulo, pero ya con su carrera propia. También hicimos, en materia de patrimonio, esto el público por ahí puede haber estado más cerca de esto, una serie que se llamó Patrimonio Arquitectónico Argentino, Memorias del Futuro, que le hicimos para la televisión pública.
A ver.
En el momento que hicimos la serie de libros, Jorge me dijo: ¿No te animás? Vos sos profesor en la universidad, ¿no te animás a hacer algo en la televisión? Y me mandó en ese momento una reunión con Tristan Bauer,
Sí,
que era
claro.
así, como ser, como Jorge Cossi era el secretario de Cultura de la Nación, Tristan era el director de medios,
Sí,
había
sí.
creado. Era un trabajo. Bueno, y allí hicimos esta serie con otro discípulo que hoy día también es cotitular de la cátedra, que es el arquitecto Fermín Lavacqui. Lo hicimos primero con el país y luego con Latinoamérica. Por ejemplo, obras, estuvimos en Tiahuanaco, en el templo de Pachacamac, que en Perú, en Asunción del Paraguay, en Montevideo, en La Paz, en Caracas. Estas
Ah, o
dos
sea que
series.
hicieron no solamente patrimonio argentino, sino también
Argentino,
latinoamericano.
sí, en tomando lo latinoamericano como parte de la patria grande, con una cultura y un idioma común y una historia común. Esto era
Me parece
fundamental.
magnífico eso.
Y
Me
bueno,
parece magnífico.
yo lo dije en mi presentación el otro día en el fondo, esto se difundió después durante 3 años por nuestra línea de bandera en los aviones de Aerolíneas Argentinas, tanto en vuelos locales como en vuelos internacionales.
Eso hay que hacer,
Dos
porque
programas, bueno.
a la gente se le enseña el valor del patrimonio conociéndolo, dándoselo a conocer.
Exactamente, exactamente. Un gran tratadista francés del siglo XVII, aunque yo soy un hombre de pensamiento nacional y americano, un americanista, pero siempre lo cito, que decía que no podemos amar aquello que desconocemos. Y
Absolutamente.
esto es una guía, ¿no? Y bueno, esto culminó durante la pandemia, con esto un poco redondeo la idea, con un curso abierto de patrimonio bajo la gestión de Teresa Anchorena, fue una idea de ella,
Sí.
y con 32 programas abiertos al seguimiento, 32 programas que siguieron 32.000 personas inscritas, y que luego tuvieron por YouTube un seguimiento de 1 millón de personas, de que por lo menos de 25 minutos cada una. Bueno, esto fue en plena peste. Yo prefiero peste, pandemia es una palabra que me parece horrorosa, en plena
Sí, porque la pandemia fue la peste contemporánea.
exactamente. En plena peste, con la gente encerrada en sus casas, porque nadie se banca sin una conferencia de 1 hora o 2 horas y media, tuvimos un registro gigantesco de ya de una ampliación mayor aún que el de la televisión pública, por los
Mira,
seguidores.
yo realmente te entiendo y me parece que dieron en el clavo, porque me parece que más allá de la música popular, que es de las expresiones más accesibles de nuestra cultura, accesibles a todo el mundo, digamos,
Por
yo
supuesto.
siempre, cuando estuve a cargo de temas de patrimonio, yo siempre sentí que la gente valora mucho el patrimonio y se interesa mucho cuando se lo mostrás y le explicás sus valores.
Bueno, eran tal cual lo que decía Magdalena, pero además era no solo en mi caso, los colaboradores, otros colegas brillantes como Carlos Moreno, uno de los grandes expertos en toda la arquitectura rural de la provincia de Buenos Aires, gente
Y no te
muy
olvides de
valiosa.
Ramón Gutiérrez.
Ramón Gutiérrez, por supuesto. Ramón Gutiérrez fue uno de los
Maestro.
primeros. Ramón Gutiérrez, maestro, cuando inauguramos la cátedra de arquitectura argentina con Larrañaga, la primer clase magistral fue como un respaldo. En la UBA fue de Ramón Gutiérrez sobre el barroco americano, pero no fue el
Ah.
único. Tuvimos Alberto Nicolini con clases sobre pueblo de indios. Tuvimos
Nicolini, qué maravilla.
a Nicolini, tuvimos a la doctora Piana, la experta, la
Claro.
doctora Nicolini, la más grande experta en arquitectura jesuística.
Sí.
Bueno, todo ese mundo lo pudimos hacer a través digamos, de este conjunto de este ciclo, digamos, pasamos de libros eruditos a, pero entendibles para todo el mundo.
Sí.
Además, donde participaban, por ejemplo, cuando estábamos grabando temas americanos, de pronto había sobre temas de nacionalismo, indigenismo, estaba el Malambo de Ginastera, del Ballet Estancia, estaba La Noche de los Mayas de
Que
Silvestre
deben
Revueltas,
estar.
la Revolución. Bueno, era el modo a que la gente le entraba al patrimonio, por lo que veía, porque eran recorridos visibles, por la música, por el clima cultural que lo rodeaba. Bueno, este trabajo fue un trabajo que llevó, si lo tomo completo, 20 años, y que está abierto. Que bueno.
Claro, está abierto para seguirlo. Decime
Que está
una
abierto
cosa,
para
¿y en
seguir.
este momento se está trabajando en alguna presentación de patrimonio desde la Comisión Nacional de Museos? No estoy enterada. Sé que el año pasado salió la de la ESMA, ¿no? De la ex ESMA, ¿no es cierto?
Sí, bueno, en la comisión seguimos cumpliendo con nuestra tarea digamos, de protección, los temas que llegan candentes, etcétera. Pero bueno, este tipo de programación no perteneció un poco a la gestión anterior y bueno, también las circunstancias, las ediciones, las circunstancias actuales económicas del país impiden un seguimiento inmediato de esto. Además de estos 4 tomos, se hicieron 3 guías de monumentos históricos nacionales de las regiones del país, el
Claro.
noroeste. Las 3 grandes provincias patrimoniales, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en este momento ese tema está entre paréntesis, lo cual no significa
Claro.
que no vamos a buscar algún camino para continuarlo.
Sí, me parece fundamental porque, bueno, el problema que hubo siempre es que el área de patrimonio no tiene un presupuesto independiente. No sé si ahora lo tiene, porque siempre dependía de obras públicas el presupuesto. Era como, Era
Sí, no,
como
eso es.
un divorcio. Por un lado
Eso
estaba todo lo
lamentablemente
cultural, el
sí.
trabajo que se hacía, y después dependíamos de los recursos de obras públicas, ¿no?
Bueno, no, eso continúa, mejoró con los años, porque la Secretaría de Cultura y luego el Ministerio de Cultura nos acercan a fondos más importantes en la gestión inmediatamente anterior a esta.
Ah.
Pero de todas maneras, no eran fondos independientes, por llamarle de algún modo.
Exactamente.
Lo que sí hemos
Bueno.
seguido fue una línea que vos abriste en tu gestión.
Claro.
Es decir, está muy
Bueno,
trabajada en las
redondeando, porque tengo
declaratorias
que
de
cerrar para
patrimonio
no dejar sin
eclesiástico.
minutos.
Sí.
Ah.
No, está bien. Esto es lo que te planteo. En tu gestión comenzaste con una declaración para nosotros fundamental, que fue la del edificio Cavanagh. La arquitectura
Sí.
moderna también es patrimonio. Bueno, nosotros
Claro.
continuamos esa
Claro.
línea, la profundizamos. Y trabajamos también mucho con la arquitectura ferroviaria e industrial. No todos son
Ah,
palacios, no todos son
buenísimo.
catedrales. Bueno,
Buenísimo.
este es un poco el tema. Bueno,
Bueno, Alberto,
Magdalena, te
eso
agradezco
da como para
esta
otro
explicación.
programa, como para otro
Bueno,
programa. Ahora te quise
estoy dispuesto a
convocar
responder.
por la distinción del premio Trayectoria, ¿eh?
Bueno, y te agradezco mucho la convocatoria y tu presencia el otro día acompañándome.
No, por favor. Bueno, te mando un abrazo.
Otro para vos.
Chau, buen año.
Igualmente para vos y todo tu equipo.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el agrado de recibir a Mirta Presas en nuestro programa, otra de las personas distinguidas por el Fondo Nacional de las Artes, con el premio Trayectoria en el rubro Artesanías. Buenas noches, Mirta, ¿cómo estás?
Pero yo muy bien, muy contenta de estar con ustedes, bueno, con toda la gente que tan cariñosamente me ha tratado y que tan contenta me ha puesto. Así, así,
Mira,
no soy una
yo
persona sencilla.
realmente me conmovió el discurso que vos hiciste cuando recibiste el premio del Fondo a las Artesanías. Entonces,
Sí.
me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia, bueno, cómo llegaste cómo llegaste a este premio, acerca de tus actividades, ¿de dónde sos oriunda? Contanos.
Bueno, yo soy oriunda de Cosquín, de Córdoba, y soy artesana ceramista. Y bueno, he dado talleres muchos años, he sido directora de artesanía de Catamarca, donde más me he desempeñado. Ahí en el año, siendo directora de artesanía, me fue propuesto en un congreso que se hizo en el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, por el licenciado Valle, que era el presidente del fondo en ese momento. Estoy hablando del año 2005. Bueno, yo en ese momento, él me propone ser la directora de artesanías del fondo, ¿no es cierto? Porque estaban buscando una persona que ocupara ese lugar. No fue en ese momento, pero sí a principios del 2006, que me nombran en el fondo hasta el 2016, quiere decir que fui 10 años la directora del área en el Fondo Nacional de las Artes. Y allí hemos llevado a cabo una inmensa labor, ¿no es cierto? Porque estábamos en un programa que se llamaba Pertenencia, donde teníamos que viajar a todas las provincias, al interior profundo de las provincias. Bueno, así fue como yo tuve contacto con los artesanos más tradicionales de este país, con verdaderos patrimonios vivientes. Bueno, y eso fue una pasión para siempre, ¿no? Así fue. Sí.
Decime, Mirta, y a mí me conmovió mucho en la entrega de los premios
la relación que vos hiciste entre las artesanías y las comunidades originarias, el paisaje donde esas artesanías se generan. Contale a nuestra audiencia cómo vivís vos esa concepción, porque me pareció muy valioso.
Bueno, dentro de ese programa, que fue un programa estrella en el fondo en ese tiempo, viajábamos al Impenetrable, viajábamos a la estepa sureña, a las comunidades, ¿no es cierto? Yo siempre tuve contacto con comunidades indígenas porque siempre me preocupó su situación, ¿no? Siempre admiré su cultura, su trabajo maravilloso, y siempre me preocupó la situación por ahí de no ser reconocidos. Bueno, este programa sirvió para que nosotros estuviéramos en las mismas comunidades, hiciéramos la experiencia con ellos, que empezáramos a bajar becas, subsidios, y a integrarlos, a hacer muestras en el fondo. Y eso fue muy, muy intenso de todos esos años. Y hubo un antes y un después, ¿no es cierto? Por primera vez en el año 2007 se premió a dos artesanas indígenas, a una del Impenetrable y a otra de la estepa chubutense, una mapuche y una cuom. Bueno,
es realmente algo sumamente valioso, porque esas personas nunca acceden, por decir, nunca son premiadas, nunca acceden, como yo diría vulgarmente, a las luces del centro, ¿no?
Totalmente, Magdalena, totalmente. Así fue, ¿no? Y bueno, salvo algunos que ya han muerto, los que están todavía y han sido premiados por el fondo, bueno, son distinguidos acá en Cosquín, pues nosotros tenemos la Feria Cortázar, Augusto Raúl Cortázar, sí. Feria de Artesanías y Arte Popular, que viste que es conocida, es la feria más antigua del país, bueno, donde ellos son permanentemente invitados a una carpa donde son invitados estos premiados, es decir, que ahí han tenido un lugar donde vender y han sido reconocidos y así han empezado a ir a otras ferias. O sea,
claro.
Fue verdaderamente como un escalón hacia
además
conocido.
Mirta, una pregunta. También es fundamental, porque yo he viajado mucho por otros lugares, no solo por la Argentina, sino por otros lugares de Latinoamérica. Y hay lugares donde las artesanías están muy valorizadas económicamente. ¿Cómo está aquí el mercado de artesanías? ¿La gente puede vivir de esa tarea, los artesanos?
Bueno, ahora ha habido, yo he estado recientemente en la Bienal de Chaco, que se hizo en el mes de julio, donde había varias ferias dentro de un mismo gran lugar, ¿no es cierto?, espectacular. Y en la Bienal estuvieron participando 120 artesanos indígenas. Ellos tienen un muy buen programa, completamente diferente. Hay una feria que se hace en Quitilipi, que en este momento está fantástica, ¿no es cierto? Tiene más por año, más o menos en el mes de noviembre, hacen una feria, que tiene, creo que es la número 30 y pico ya, ¿no es cierto? Porque fue fundada por un maestro y lleva el nombre de René Sotelo, que fue el maestro de ese momento.
Claro.
Y su hija es la que continúa.
Bueno, el Chaco tiene una bienal de escultura en madera, si no me equivoco, muy importante,
claro,
¿no es cierto?
Claro, la Bienal de Vino también en tener otras artes, no solo la escultura,
claro,
sino que este año, por ejemplo, nosotros fuimos jurados de la parte de maestros de maestros artesanos, y bueno, y hubo otra parte donde estaba, en esa parte también había algunos artesanos indígenas reconocidos, y bueno, yo diría que de hace 20 años a esta parte ha habido un gran cambio, ¿no? Y ese cambio tiene que ver también con la venta de las artesanías, a través de las redes. Ahora yo recibo, como lo dije en ese discurso, yo recibo los llamados de WhatsApp. ¿Cómo estás, Mirta? Buen día. Ojalá que estés bien. Te queremos. Cosas así de las mujeres y de los varones indígenas.
Claro, porque significa una manera de integrarse en los pueblos, totalmente, las comunidades totalmente originarias, integrarse a través de su actividad, en este caso de las artesanías.
Totalmente. Bueno, ellos quieren ir a la feria, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos alguna conexión, todos los conectamos, ¿no? Todos estamos atentos, todos los que estamos trabajando en esto, que somos varios, en cada provincia, estamos atentos a que haya una buena porción de invitados que sean de pueblos originarios, ¿no? Estamos muy atentos a eso. Y ojalá esto continúe en el tiempo, ¿no? Bueno, ahora ellos ya tienen otra conexión con el mundo, digamos, ¿no? A través de un celular. Antes no la tenían.
Claro, el celular es como que ha acortado absolutamente las distancias y le ha facilitado a la gente, sobre todo a la gente con menos recursos.
Totalmente. No solo los artesanos indígenas, sino los artesanos tradicionales que viven en el campo, que viven en la puna, que viven en la precordillera, por ejemplo, donde el viven, por ejemplo, solos totalmente. Bueno,
claro.
He tenido ahí artesanos que me han dicho, hola, señora Mirta, acá estamos subidos al cerro para podernos comunicar con ustedes. Eso sí, yo casi lloro a los gritos cuando escucho eso. Ese fue una cosa hace un par de años atrás, cuando apareció el celular, que sucedían este tipo de cosas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y antes cómo nos comunicábamos con ellos, no? Porque yo perdí.
Sí, sí, viste que todos nos preguntamos, ¿cómo hacíamos antes que no teníamos el celular? Sin embargo, hacíamos. Pero sí, ¿cuánto más fácil hacíamos? Es hoy con los celulares, ¿no es cierto?
Totalmente.
Bueno, como cierre, para ir culminando esta entrevista, ¿qué significó para vos este premio? Simplemente decínoslo en unas pocas palabras.
A mí me gustó mucho este medal en este premio, me encantó. Me parece que a esta altura de mi vida fue así como una flor en el ojal, algo así, precioso.
Las palabras
hermosas de Teresa, todo me gustó.
Bueno, me encanta que, porque creo que siempre estos premios son un incentivo para seguir creando y seguir difundiendo toda la belleza de esa producción, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, totalmente. Y todos los que recibimos premio esta vez, todos éramos mayores, ¿no?
Claro.
Todos éramos mayores y bueno, así es como
sí, es el reconocimiento también al hacer de una vida.
De toda una vida, yo creo que pasó con todos los que fuimos premiados, ¿no? Salvo alguno que era
bueno,
un poco
Mirta,
más joven.
Yo te deseo muchas felicidades para el próximo año. Has terminado con una gran alegría este año y creo que hiciste un discurso que nos reconfortó a todos los presentes.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu cariño.
No, por favor.
Es lo que he
cosechado. Muchas gracias, cariño.
Estos días,
chau, chau, Mirta.
Chau, querida. Un beso grande.
Un beso.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, hemos cerrado el año con una sensación de que no fue una percepción, no solo sensación, de que fue un año de claroscuros, un año difícil, pero que sin embargo, como he dicho en algún editorial de estos últimos programas, la cultura significa en la Argentina un espacio de resistencia, un espacio de no darnos por vencidos, y todos estos premios a la creatividad de tanta gente talentosa, de un pueblo que no se resigna, que quiere seguir adelante y que quiere seguir difundiendo los valores y la riqueza de nuestra cultura, me parece que es un aliciente para empezar un año que esperemos sea lo más benévolo para todos y todas las argentinas. Bueno, después de esto, no tengo más que desearles una buena semana y me despido de ustedes hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.